¿para qué te voy a contar? Se está hablando mucho estos días de Libia, por razones obvias.
Obviamente.
Pero, claro, ahora todo el mundo sabe que el que manda ahí es un tal Gaddafi.
¿Ah?
Antes todo el mundo, los que estaban informados de la historia, lo sabían. Pero, ¿quién estaba antes que Gaddafi?
Pues vamos a descubrirlo en esta nueva sección de Segundones, cuando quieras, Enrique García.
Se sabe muy poco de la historia de Libia, y esta ha sido muy convulsa. Por ejemplo, sin ir más lejos, los americanos ya intervinieron en el país durante el siglo XIX debido, mucho ojo, a un conflicto relacionado con problemas de piratería. A ver, friki punto si sabes de dónde he sacado esto. De los fruitis, hombre, no te acuerdas de aquel, en fin. Al principio del siglo XX, Libia era parte del Imperio Otomano, el Imperio Turco, aquel famoso, que se denominaba el territorio como Bajalato de Trípoli. Pero en 1912, con los turcos ocupados en otras bagatelas, Italia invadió el país.
Me siento bien, pues ya tengo un enemigo.
Dos años después de aquello, pues estalló la Gran Guerra, la de 1914. El Imperio Turco se disolvía, cual aspirina efervescente vaso de agua, y el control quedaba adjudicado a Italia como potencia colonial. Muhammad Idris al-Sanusi ya estaba entonces haciendo la guerrilla a los nuevos amos.
Con cadenas voy, ¡ay, qué gran depresión! Con cadenas voy.
Idris era el jefe del poderoso clan Sanusi, lo más parecido a un gobierno único que había en la zona. Más adelante, Gaddafi intentaría desacreditarle tildando a su clan de colaboracionista con los italianos y de desertor en la película El León del Desierto, coproducida por él mismo a mayor gloria del otro héroe de la rebelión, Omar al-Mukhtar, que tenía por aquel entonces y lo sigue teniendo una gran ventaja para el líder libio. Y es que los italianos le echaron el guante y lo ahorcaron. Y como está muerto, pues claro, es mucho más fácil de manipular.
Hace dos años nuestro Estado creó Nodo para suministrar una información cinematográfica veraz, objetiva e imparcial de todos los acontecimientos importantes.
Pero volviendo a antes de que naciera el sinvergüenza del coronel, Idris pasó una década, entre 1912 y 1922, luchando por la independencia de su país contra los italianos. Pero en 1922 llegó Mussolini al poder, y una nueva ofensiva con todos los medios posibles obligó a este hombre a exiliarse. Esta es la conversación con Mussolini mientras sus gorilas lo acompañaban fuera de la discoteca.
Al menos debe los detalles de su complot para dominar al mundo.
No crea que voy a volver a picar con eso.
El término de la Segunda Guerra Mundial desembocó también en el de la colonización italiana. Idris entonces reunió a sus partidarios y mientras la ONU se ponía de acuerdo con qué hacer a continuación, proclamó la independencia en 1949. Menos de un año después, el país estaba constituido de facto como una monarquía federal.
Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna.
A efectos técnicos, Idris estaba creando un país de la nada, una nación, y quizá por eso se atribuyó mucho poder en la Constitución de 1951, un poder que no fue suficiente, sin embargo, para crear artificialmente el nacionalismo y que le llevó a reformar el sistema por otro unitario. Antes era federal, luego unitario, en 1963, sin hacer caso de sus asesores, claro.
No podemos correr el riesgo.
Siempre dices igual, y yo quiero correr el riesgo.
Otra cosa que caracterizaba a Idris es su política pro-occidental. Al haber estado enfrentado a Italia no significaba que no entendiera las ventajas de llevarse bien con los aliados.
Sí, es un amor fatal.
Un amor fatal, sí, porque el pro-occidentalismo le llevó a no intervenir, por ejemplo, de parte de ningún lado, durante la guerra de los seis días contra Israel. Aunque militarmente resultara ser una buena idea al final, porque les dieron una paliza a los árabes de padre y muy señor mío, no cayó bien entre la población que quería, claro, apoyar a los palestinos.
¿De qué país es este coche?
¡Ya no existe!
Además, cabe no olvidar que británicos y americanos conservaban bases en el país tras haber expulsado al eje durante la guerra. El sentimiento antioccidental se canalizó entonces contra Idris, y fue entonces cuando Gaddafi se subió al carro.
Tiene usted un carro bastante lamentable, amigo.
En 1969, 1 de septiembre, Idris se encontraba en Turquía recibiendo tratamiento médico debido a su avanzada edad. Nada pudo hacer en consecuencia para evitar que una junta militar diera un golpe de estado, no cuando un jovencísimo coronel Muammar Gaddafi estaba deseando poner la cara para dar cabezazos con ella.
¡Gas en toda la boca!
De golpe y porrazo, Idris, el amigo de Occidente, se encontró con que no podía volver a su propio país. Su destino sería el exilio en Egipto de nuevo, sobre todo después de que en 1971 el gobierno libio, auspiciado por Gaddafi, le condenara a muerte en ausencia, lo que hace pensar que la licenciatura de Derecho que tiene Gaddafi, está obtenida a los 21 años, no está muy justificada.
Todo código legal limita a quienes aplican la ley y a los sujetos que regula. Hay cosas que no se pueden hacer.
Díselo a él. Como única dinastía nunca aceptada como reinante de Libia, como tal nación, los descendientes de Idris son los únicos que pueden reclamar el trono. Sin embargo, no han desplegado grandes esfuerzos para ello.
Pero si nos había citado a las 6 a.m., o sea, antes de merendar, y son las 11 de la mañana, por favor.
En buena medida, porque al no tener claro el apoyo del pueblo, desafiar al ejército es tontería. Idris murió en 1983 y la reina Fátima, su esposa, en 2009, poco después de que por fin le hubieran devuelto su casa de Trípoli.
Y mi alquiler, ¿dónde está mi alquiler? Billetes y monedas necesito para comer.
Bueno, algo hubo que pagar para que se la devolvieran, claro. Ahora mismo son dos los herederos que se disputan, entre comillas, el trono libio. Muy prudentemente uno de ellos ya ha respondido que no hará nada que el pueblo libio no quiera. No en vano la familia ha hecho ya su vida sin depender de la corona para mantenerse.
Por desgracia, me había dirigido a la persona equivocada. De manera que hablé con el príncipe heredero y él estará encantado.
Pase lo que pase a partir de ahora en Libia, los rebeldes ondean la bandera monárquica y la sombra del rey Idris vuelve para recordarle al tirano que, si te sientas delante de tu puerta, verás pasar el cadáver de tu enemigo.
Solo quiero desearle suerte. Contamos con usted.
Señores de Benghazi, señores rebeldes, ánimo.
Hablamos de Idris de Libia, ni más ni menos, Enrique
Primer
García.
Y último rey de Libia.
Que podría haber sido rey de este país, pero al final llegó uno mucho más bueno que él y mucho más querido, llamado Muammar Gaddafi.
Queridísimo, vamos, fue su popularidad lo que le ocupó al poder.
Hay que joderse, de verdad. Nos carga-